Me llamo Rubén Ramos Nogueira, como todo el mundo. Nací en Santa Coloma de Gramanet. Soy uno de los creadores de Teatrón. En la trilogía amateur intento aplicar el concepto porno amateur a la música. Escribo notas que patinan sobre cosas que voy viendo por ahí. Colaboro con Mambo, un espacio de Teatrón donde nos juntamos para escribir. He escrito y realizado 4 temporadas de Master. Forma parte del grupo de música electrónica Novios junto a Pablo Gisbert. Tengo un programa de radio en Teatrón, Sin Comentarios, en el que trato de conversar con gente inquietante. También colaboré una temporada con el Incultura de Cultura FM, contando en 15 minutos algunas de las cosas que pasaban a mi alrededor. He comisariado, ahí está, 10 años de artes en vivo en el Musac de León. Me eduqué en la práctica del karate Kyokushinkai, la música y la ingeniería de telecomunicaciones. En el pasado fui el maestro Ramos en Maravilla más Ramos, un grupo que se disolvió tras rodar en Kazajstán la película Da Svidaniya Pianino. Me interesé por el arte sonoro, creé el programa de radio Ad Libitum y participé en una instalación sonora colectiva en la fachada del CCCB. Me he visto envuelto en situaciones interesantes con gente como Chris Blanco en el agitador Vortex, Ciencia Ficción, The Elements, Park Paralele y Trans Teletransportación. Nilo Gallego, Arancha Martínez y Eduard Montt de Palol en Emisiones Cacatúa. Chus Domínguez, Nilo Gallego y Silvia Zayas en la exposición Laboratorio 987 del Musac. Teo Baró y David Espinosa en Pompeya. O El Conde de Torrefiel en Todo da mucha puta risa y observen cómo el cansancio derrota al pensamiento. Bueno, yo no me llamo Rubén Ramos Nogueira, pero no he podido resistirme a la lectura de esta autobiografía breve que está colgada en una página de internet y que tiene la diferencia de resumir, Rubén, tu andadura hasta el momento para quien tenga interés en ella. ¿Cómo estás?
Bien, estoy muy bien. Aquí en Madrid siempre estoy muy bien.
Bueno, bienvenido al Estado Mental. Siempre es un gusto ver en qué anda Teatrón y, por consiguiente, ver en qué andas tú, puesto que eres el fundador o uno de ellos de Teatrón. Cuéntanos, para empezar, para quien no conozca, qué es este asunto de Teatrón.
Pues Teatrón, como tú bien dices, soy uno, sí, yo defino como uno de los creadores. Bueno, por cierto, escribir un currículum siempre es una cosa terrible y es imposible escapar de un poco la ridiculez cada vez que intentas describir lo que estás haciendo. Y es la primera vez que escucho eso que tengo ahí escrito de viva voz, y aún es como, o sea, me asalta más la vergüenza y el pudor. Intento describir como mi papel en Teatrón, que es difícil a veces de describirlo para mí mismo, y digo que soy uno de los creadores, en un sentido ambiguo, porque soy uno de los fundadores, junto con Roger Adam y Carmelo Salazar, y al mismo tiempo soy uno de los creadores porque Teatrón es una plataforma en la que, digamos que es como una especie de revista digital sobre lo que ahora llaman artes en vivo. Y los contenidos los crean los propios usuarios. Y entonces una gran parte de los usuarios tienen este perfil como de creador, son artistas. Entonces, al decir creador, estoy como decidiendo, quiero decir que soy uno de los que lo he fundado y de hecho pertenezco al equipo que tira adelante Teatrón, y al mismo tiempo me considero como uno más de la tropa de los 350 usuarios que hay allí, creando contenidos para Teatrón. No sé si he respondido a tu pregunta.
Sí, sí, lo has respondido perfectamente. Estaba pensando que este asunto de que los artistas y los prescriptores o autores de contenidos en medios de comunicación sean la misma gente es un poco una marca de estos tiempos complicados en el arte, ¿no? Tiempos en los que vas a una presentación de una novela y si hay 40 personas, 30 son escritores, y si vas a una función de teatro, pues en un estreno te vas a encontrar también que la mayor parte del aforo está ocupado por directores, actores, actrices, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto?
Bueno, yo vengo de un festival hace la semana pasada, el TNT, en Tarrasa, donde de pronto me presentaron a un tipo que dirige un teatro en Bélgica y tenía que explicarle en inglés que era teatrón y me hizo un poco un lío, como me hago siempre, porque es difícil de contar. Pero después de contárselo me di cuenta de que una de las cosas que le había dicho como característica de teatrón es que en teatrón eran los propios artistas quienes hablaban de los artistas. Y todo esto tiene una explicación. Y es que cuando nace teatrón, que es, la idea la tenemos allá por el año 2006, se empieza a materializar en el 2007, en el 2008 empieza a coger fuerza, o sea, ya llevamos unos cuantos años. La situación no ha cambiado mucho desde aquellos años, incluso yo diría que ha empeorado en cierto sentido. La necesidad de crear teatrón es porque los medios de prensa convencionales no se ocupan de estas cosas que nosotros vamos a ver, de las que somos público aficionado, y te hablo como público, no solo como creador. Yo incipientemente estaba conectándome con ese tipo de creación escénica que yo descubro como por el año 2000, pero principalmente me consideraba público. Y como público no encontrábamos ningún rastro en los medios de comunicación convencionales sobre la escena que nosotros visitábamos continuamente. Entonces esto era un problema. Y uno de los motores para crear teatrón fue poner solución a ese problema. Si los medios tradicionales de prensa no hablan sobre estas cosas, pues alguien tendrá que hacerlo. Entonces vamos a hacerlo nosotros. Lo que pasa es que eso surge en un momento en el que las redes sociales están explosionando, ¿no? Es el momento que ha nacido YouTube. Y entonces se nos ocurre que una manera de solucionar esto es crear una especie de red social. O sea, que es la explosión de la web 2.0 y estos conceptos que ahora ya ni siquiera les llamamos así porque ya ha impregnado todo lo que conocemos en Internet, ¿no? Pero en ese momento todavía era algo novedoso. Entonces juntamos una cosa con la otra, la necesidad de que se hable de todo esto, de tener crítica o de tener crónicas sobre lo que está sucediendo, también de estar al loro de lo que está pasando, o sea, tener una agenda, un sitio centralizado donde, un medio especializado donde te puedas enterar de lo que está sucediendo, y lo mezclamos con pues este movimiento de la web 2.0 y pensamos que igual entre todos, aportando contenidos entre todos, entre los propios artistas, entre público también, entre periodistas que habían sido despedidos de los medios de comunicación tradicionales y que ya no tienen dónde publicar, quizá podríamos cubrir lo que en ese momento no se estaba cubriendo.
Una cosa que me parecía muy pintoresca cuando supe que lo hacíais es que dispensabais con singular alegría carnets de prensa a todos vuestros colaboradores, y todos vuestros colaboradores son, no sé si decenas, cientos, pero bastante gente, ¿eh?
Sí, entre nuestros colaboradores hay pues este perfil del que te estaba hablando, creadores, periodistas, tal, pero también hay salas de exhibición, también hay centros de arte, es bastante variopinto. Pero digamos que la gente que no son salas, centros de arte, instituciones, la gente que aporta contenidos más periodísticos, crónicas, críticas, es un porcentaje elevado de los usuarios que tenemos. Y claro, lo del carnet de prensa se nos ocurrió hace unos años, no está desde el principio, pero pretendía de una manera, por una parte, legitimar a toda esta gente como periodistas que son, porque si los medios de prensa tradicionales no nos están sirviendo esa información, y sí lo están haciendo esta gente, y muchas veces de una manera mucho mejor que como tratan estos temas los medios de prensa tradicionales, pues creemos que esa gente son los periodistas del siglo XXI. Y por otra parte, también pretendíamos un poco hackear el sistema, porque nosotros damos a esa gente un carnet de prensa, pero nosotros no estamos, o sea, teatro no pertenece al colegio de periodistas, no sé cuáles son los requisitos necesarios para los arduos requisitos para conseguir un carnet de prensa. Conozco periodistas de raza y de profesión que no tienen su carnet de prensa porque el medio jamás les había dado un carnet de prensa y en cambio Teatrón se lo da. Entonces, con ese carnet resulta que tú puedes entrar en los centros de arte gratuitamente porque esos centros de arte aún conservan esa vieja norma para que los periodistas puedan hacer su trabajo. Entonces, con lo que hace, o sea, al facilitarles este carnet de prensa a nuestros periodistas, lo que estamos haciendo es permitirle que entren en todos esos centros de arte con los mismos privilegios que tendría un periodista.
Y hagan elaboren sus informaciones como cualquier otra persona del gremio. Oye, ¿y en todo este tiempo que lleva Teatrón, qué cuánto tiempo lleváis ya?
Pues la idea es como del 2006, en el 2007 montamos un blog, invitamos a gente a que escriban ese blog, sí. Pero es simplemente un blog.
Vale, pero lleváis entonces alrededor de 10 años.
Sí.
Digo, en estos 10 años que lleváis en activo, ¿tú notas que esos medios de comunicación generalistas o medios de comunicación de mayor difusión se han de alguna manera apercibido de la nueva situación en lo que tiene que ver con escénicas o la cosa sigue estando muy, muy atrás todavía? Desde tu punto de vista.
La cosa sigue estando muy atrás todavía. Yo creo que desde el 2006 hasta hace muy poquito la cosa había ido en picado hacia abajo. O sea, había desaparecido totalmente de los medios de prensa, de comunicación, de televisión, radio, los rastros sobre esto. Y sí que noto un repunte últimamente, seguramente por empujados, sí, por las redes. Empujados porque el proyecto Teatrón, por ejemplo, ha crecido bastante, pero hay otros blogs de gente que hablan sobre estas cosas. Inevitablemente también está impregnando, sobre todo en los últimos años, a centros de arte, más que a teatros tradicionales, que es donde normalmente sucedían la mayor parte de, no sé, los estrenos de estas piezas, de estas creaciones, sobre todo de la gente que se dedicaba profesionalmente a esto, la escena amateur o más independiente, pues es otra cosa. Pero se empiezan a interesar por esto centros de arte, museos, que ven en las performances pues una manera como de atraer a visitantes y de llenar de público, que están muy obsesionados con esto, ¿no? Con las entradas que venden y esto, pues de llenar de público sus cosas. Porque tú abres una exposición y hay un goteo lento de gente que va yendo allí, pero tú montas un evento y de pronto aparece mucha gente. Entonces empiezan a programar, pues yo qué sé, el Musac de León, por ejemplo, el Centro de Arte de Reina Sofía, el MACBA en Barcelona. Y no sé, yo últimamente sí que veo que empieza a aparecer, pues por ejemplo, allí en Cataluña, en TV3... en algún programita, a alguna personalidad concreta que se interesa por esto, alguna cosa que cae en prensa, al menos de las cosas grandes. Vengo del festival este de Terrassa, el TNT, y pues han aparecido entrevistas a Rodrigo García, que hacía 7 años que no pisaba Barcelona, pues han aparecido en el periódico, en La Vanguardia. Todavía se quedan como ahí, muchas veces, ¿no? O sea, no pueden obviar igual a un Rodrigo García que aparece por aquí, aunque no sepan muy bien quién es, pero saben que es alguien que está dirigiendo un centro dramático nacional en Francia, por ejemplo, y entonces pues le prestan algo de atención. Pero de ninguna manera está normalizado como, bueno, te iba a decir, como en otras disciplinas, aunque pienso que es que en otras disciplinas está pasando un poco lo mismo. O sea, ayer estuve en la Casa Encendida en una conferencia en la que hablaban, un encuentro que hablaban sobre la cultura después del 15M, lo que ha cambiado y lo que todavía queda por hacer después del 15M. Y una persona entre los ponentes, que no me ha dado tiempo todavía de investigar quién es porque llegué tarde, decía que si alguien se hubiese quedado en coma antes del 15M y despertase ahora y abriese el periódico y mirase las páginas, por ejemplo, de política, no daría crédito. O sea, la portavoz de la PA está de alcalde de Barcelona, por ejemplo. Dígame, ¿cómo es esto posible? Miraría las noticias económicas y vería, pues yo qué sé, la cantidad de gente que hay en paro, los desahucios que ha habido, todo eso, y diría, pero hombre, si España era como, estaba en el top 10 de las economías mundiales, ¿qué ha pasado? En cambio, si abriese las páginas de cultura, no notaría ningún cambio. O sea, en las páginas de cultura siguen apareciendo los mismos personajes de toda la vida. Y ponía, por ejemplo, un famoso como manifiesto que han hecho unos artistas españoles de reconocido prestigio sobre, creo, la idoneidad de que hubiese un gobierno formado por Podemos, Ciudadanos y PSOE. Y ahí volvían a aparecer los Almodóvar de turno y gente así, que, bueno, eran los mismos que estaban apareciendo en los 90, en el año 2000, y a los que la mayoría de la gente, de los que están haciendo cosas ahora, o sea, les importa un pimiento su opinión, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, en cultura, parece que las cosas siguen todavía ancladas en el pasado, no solo en el territorio de las artes en vivo, sino en el del cine, el de la música, incluso en el de la literatura, en cualquier disciplina de la que hablemos, ¿no?
En realidad se podría incluso pensar que la propia noción de cultura sigue estando en el pasado, es anclada en el pasado. Es decir, si uno consulta las secciones culturales de los grandes medios, sigue viendo el panorama cultural articulado en libros, películas, discos, algo teatro y algún cómic, cuando por otro lado hay motivos para advertir que quizás la cultura se parece cada vez menos a eso y más a la vida de la gente con sus hábitos y con sus, bueno, con lo que es la vida de la gente. La vida de la gente no se articula en libros, discos y películas, aunque todo ello forme parte de la vida, pero hay hábitos que tienen que ver con cómo se vive, con la vivienda, con la sexualidad, con los hábitos, ¿no? ¿Qué opinas tú?
Sí, por supuesto. Pero incluso yendo incluso a las etiquetas tradicionales, hay etiquetas que se han quedado muy pobres ya, ¿no? O sea, por ejemplo, en el ámbito en el que se mueve Teatrón, pues cada vez que viene alguien y nos dice que si teatro, o que si danza, o que si circo, por ejemplo, yo qué sé, son tres etiquetas que la mayoría de los creadores actuales del ámbito en el que nos movemos en Teatrón, por ejemplo, pero que es un ámbito bastante extenso, pues todas estas etiquetas es que no se reconoce nadie en ninguna. O sea, no conozco a nadie del circuito en el que yo me muevo que te diga yo hago teatro o yo hago danza sin ponerle 400 peros o 400 adjetivos más, ¿no? Entonces me extraña que en todo este tiempo no hayan salido etiquetas de las que yo no soy muy amante, porque creo que son limitadoras, igual lo mejor sería que desapareciesen, pero como mínimo esperaría que se hubiesen inventado otras. O sea, en el mundo de la música, por ejemplo, cuando estás hablando de música, yo qué sé, pues hablar de pop y rock ya es como algo súper limitador, o sea, como muy garrulo, ¿no? O sea, alguien que se dedica a eso, pues le pone 300 otras etiquetas que van surgiendo, que van desapareciendo, que algunas se quedan. En el ámbito de la prensa convencional, cuando se refieren a cosas de estas, que solo hablen de teatro y danza, por ejemplo, es como muy, o sea, te aleja ya inmediatamente.
Tal vez cambiar los nombres de las cosas sirva incluso también para que las cosas cambien, ¿no?
Puede ser, ya te digo, yo no soy muy amante de las etiquetas, pero bueno, no sé, de alguna manera hay que referirse a esto. Yo creo que sería buena cosa dejar de separar, ¿no?, las disciplinas en etiquetas, porque la realidad es que lo más interesante que está pasando, a mi entender, en la escena actual, y no me refiero solo a la escena escénica, o sea, de todo tipo, es que los creadores igual un día te hacen una película como te hacen un disco, como otro, pues te montan una performance, ¿no? O como tú dices, pues igual están haciendo cosas relacionadas con la cultura, que es otra palabra bastante insidiosa, que habría que poner también en tela de juicio cómo se utiliza, pero que están haciendo otras cosas que no sé, pues que es que no puedes meter en una de las etiquetas convencionales, ¿no? O sea, lo que estaba pasando el otro día ahí en la Casa Encendida, o yo qué sé, pienso en festivales como el Primera Persona que vimos en el CCB y también en la Casa Encendida.
¿Qué hacen Miki Otero y...?
Sí, Miki Otero y Kiko Amat.
Que lo han traído a Madrid también.
Sí, ¿eso qué es? ¿Eso es un festival de qué? ¿De qué? ¿De literatura? No sé. Sí, algo de literatura, de una literatura que se centra en la primera persona, ¿no? Que ya es como un género, o ellos han querido convertir en un género por sí mismo, pero que puede, o sea, que explota en 400 otros géneros, pero que cuando tú vas a ver eso, igual te encuentras a un tipo como James Rhodes, que ha escrito un libro, pero que en realidad es un pianista, y que hace una charla con alguien en la que hablan de sus cosas, del libro y de su vida, y de pronto hay un piano de cola y el tipo se pone a tocar una pieza de Chopin, como te sale, pues no sé, Sergi Pamias, y también en un formato que parece televisivo, porque están ahí en un sofá charlando ante un auditorio, detrás hay como unas proyecciones, y se pone a hablar de fútbol. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de ese festival? ¿Cuál es el género?
Claro.
Yo qué sé, pero es cultura, ¿no?
Me estaba acordando, antes has recitado, has recordado a Rodrigo García. Rodrigo lleva, no sé si 2 o 3 años ya trabajando como director del Centro Dramático Nacional en Montpellier, y a su llegada él dijo que el teatro sede de la CDN, digamos, que él lo quería refundar no como un teatro, sino como un centro cultural, ¿no? O sea que, bueno, en realidad está en el aire, y está en el aire desde hace bastante tiempo, ¿no? Esta conversión de la que alguna gente todavía no se ha enterado y otra gente pues vivís completamente inmersos de una manera natural en ello, ¿no? Me gustaría que me hablaras un poco de esa escena, ¿no? De gente, lugares, fenómenos o sensibilidades que hay alrededor de teatro.
Pues así, en frío.
¿En frío? Sí, no, caliente, como quieras.
No, porque hablar de toda esta escena, o sea, es una escena muy amplia. Una de las cosas que nos satisface en Teatrón es que siempre, o sea, los medios de prensa o las instituciones intentan como ocultar ciertos fenómenos, diciéndonos, bueno, pues es un... Esto que hacéis, sois cuatro gatos, ¿no? Como los cuatro tuiteros, ¿no? Que no interesa a demasiada gente, no tiene público, es un público minoritario, este tipo de cosas. Y con eso le quitan valor y es la excusa para no darle relevancia, espacio y tal. Y lo que pasa en Teatrón, lo que nos satisface comprobar con el paso del tiempo, es que al abrir las puertas libremente a que cualquiera pudiese entrar en esta plataforma y publicar contenidos y unirse a ella, hemos descubierto que no somos cuatro, que hay muchísima gente en toda España, por no decir en todo el mundo. Es verdad que Teatrón, que en un principio tuvo una vocación incluso internacional, en realidad donde ha fructificado es donde ha crecido es en España, pero solo en España hay muchísima gente, muy variopinta, relacionada con esto. Entonces, se hace difícil hablar de esto como si fuese un fenómeno compacto, ¿no? Y porque es realmente muy variopinto. Pero, pues no sé, te estaba hablando por poner lo más inmediato, ¿no? Yo he venido aquí a Madrid porque hay un ciclo que se llama El Lugar Sin Límites, que sucede durante un mes, organizado por el Centro Dramático Nacional y el Teatro Pradillo. Teatro Pradillo, por ejemplo, en Madrid, es como una de las referencias en este momento. Lo fue en el pasado, en los 80, donde el sitio donde vio crecer a Rodrigo García y a gente de su generación. Y después de un tiempo de bacle, ahora en los últimos años ha vuelto a resurgir con un nuevo equipo, que ahora de nuevo se ha vuelto a renovar, porque una de las directoras de Teatro Pradillo, Getsemaní, de San Marcos, ahora es una de los técnicos de Manuela Carmena en Cultura. Entonces han descabezado un poco a la dirección, han tenido que reconstruirla a través de una comunidad que se ha formado alrededor de Pradillo, que, con gente que son creadores relacionados con este tipo de artes en vivo que tratamos en teatro en la ciudad de Madrid. Bueno, pues estos han conseguido, los de Pradillo, abrir una rendija en el institucionalizado y impermeable Centro Dramático Nacional. Y ahora esa rendija, que empezó el año pasado con este festival que se llama El Lugar Sin Límites, se ha renovado en una segunda edición. En la primera edición, por ejemplo, trajeron a Rodrigo García, que es como una especie de patriarca, se ha convertido en una especie de patriarca, un padre que ha abandonado a sus hijos porque no le dejan volver a casa o algo así, porque está como medio exiliado en Francia, donde goza del reconocimiento que aquí no tiene. Y este año pues han traído a gente, pues por ejemplo, como Nilo Gallego y Chus Domínguez, que es lo que vi ayer. Bueno, ayer presentaron un programa, un cuádruple, en el que unos de los que presentaban una obra por encargo, que han hecho específicamente para El Lugar Sin Límites, eran Nilo Gallego y Chus Domínguez, que me parecen, tienen un grupo que se llama La Orquestina de Pigmeos, que me parece un poco paradigmático de un tipo de hacer cosas dentro de este circuito que no encaja con ninguna de esas etiquetas y que tiene una manera particular de hacer. Nilo Gallego, por ejemplo, proviene de lo sonoro. Él era batería de rock. Los dos son leoneses. Y León es una ciudad que lleva la música dentro, ¿no? Como el movimiento mod y muchas otras cosas, ¿no? Tú vas a León, a cualquier bar, y todo el mundo te sabe hablar de música con una erudición increíble. Pues Nilo viene de ahí y luego pasa un poco como por la performance, como por Llorenç Barbé, que es otro veterano de la escena, del arte sonoro valenciano. Y se mezcla también con gente de la danza, en los 90, ¿no? Con, yo qué sé, gente de la danza madrileña. Y entonces luego va él encontrando su camino y, entre otros, se encuentra con Chus Domínguez, que viene del cine. Viene del cine, un cierto cine documental, o digamos, de no ficción, más bien, que también se empieza a relacionar con gente como Elena Córdoba, otra de las veteranas de la danza contemporánea, llamémosle así, de los 90 en Madrid. Y luego ellos dos se juntan y montan la Orquestina de Pigmeos, que se dedican a hacer acciones que suceden una única vez, como mucho dos, en espacios como, por ejemplo, la bajada de un río o encima de un volcán en Olot, mientras va saliendo el sol, o en la fábrica Beta, en la ría de Bilbao, donde la acción sucede en una ría, mientras la gente está viendo esa acción desde dentro de una fábrica de tornillos abandonada, que al subirse la persiana de la fábrica, desde dentro el público puede ver el exterior, que es la ría, donde sucede la acción, dentro de la ría, con barcas que pasan, con personas que pasan aparentemente espontáneos, haciendo footing, por ejemplo, o sea, como contemplando el cine de la vida, a través del marco de una persiana, ¿no? Pues este tipo de acciones, ellos, por ejemplo, implican siempre a muchísima gente cuando están trabajando. En este caso, en El Lugar Sin Límites, les proponen entrar en el teatro, que se supondría que es lo convencional, a lo que ellos se dedican, pero nada más alejado, o sea, jamás habían entrado a un teatro a crear. Lo digo para, no sé, este choque de culturas para que se vea, ¿no? O sea, cuando hablamos de teatro, cuando hablamos de danza, como lo entiende el Centro Dramático Nacional, es algo como muy alejado de realmente la escena a la que Teatrón dirige su mirada. Y ellos deciden entrar en el teatro y les dicen, bueno, podéis utilizar, no el teatro, sino todo el barrio de Lavapiés, porque claro, vosotros sois así un poco raros, ¿no? Y hacéis estas cosas raras. Y ellos dicen, no, bueno, como esto se llama El Lugar Sin Límites, pero lo que nos proponéis es entrar en el Centro Dramático Nacional, claro, no El Lugar Sin Límites, pero realmente un teatro es lo más limitado que conocemos, ¿no? Entonces, como les parece un reto a ellos, pero no un reto, sino como en coherencia con la manera que ellos tienen de trabajar, que es muy site-specific, ¿no? Como de me ofreces un terreno, voy a ver qué características tiene este terreno y qué me dice y qué puedo hacer en relación a él. Pues se meten al teatro y por primera vez deciden hacer algo teatral, o sea, en escena, porque les dicen, bueno, podéis entrar al teatro, pero podéis utilizar el patio de butacas o cualquier espacio del Centro Dramático Nacional y ellos dicen, no, no, vamos a hacerlo en el teatro, no, vamos a hacerlo en escena y con la gente sentada. Lo cual es un acto rupturista dentro de su carrera.
Claro, claro.
Porque ellos no hacen nada para teatro, ¿no? Y allí lo que hacen pues es invitar...
De alguna manera ha dado toda la vuelta, ¿no? Y ha llegado a un punto...
Con lo cual, bueno, a mí me parece lo que vi ayer, por ejemplo, muy interesante para hablar de esto que me estás preguntando, porque ponen de relieve muchas cosas. O sea, haciendo lo convencional, ponen de relieve lo alejados que estamos, esta escena, de lo que se supone que debería ser lo que hacemos, teatro, danza. Nada más alejado para esta escena que utilizar el espacio teatral. Aunque dentro de esta escena hay gente que utiliza el espacio teatral de manera poco convencional para lo que serían los parámetros del teatro de texto, que es lo que se suele entender por teatro. O sea, cuando la gente habla de teatro, están hablando de teatro de texto. ¿Y cómo funciona lo del teatro de texto para los no iniciados? Pues coges un texto, escribes un texto, pues como... Te iba a decir como hacía Shakespeare, pero seguramente Shakespeare ni siquiera lo hacía así, porque dicen que lo hacían, no sé, montaban aquello y luego lo escribían más tarde, ¿no? Que es un poco como funcionan también muchos de estos creadores. Muchas veces presentan una obra y les dicen, ¿me puedes pasar el texto este que de la obra? Y dicen, pues es que no lo tenemos escrito. O sea, lo hemos hecho de una manera coreográfica. O sea, lo hemos hecho a base de improvisaciones. Por ejemplo, como trabaja a veces Rodrigo García con sus intérpretes, ¿no? De los que extrae los textos que luego igual él reescribe. Pero no los han escrito previamente. Que es lo cómo funciona, al contrario de cómo funciona el teatro convencional, el teatro de texto. Que hay un tío que escribe un texto y luego unos actores que lo dicen con mayor o menor fortuna dentro de una especie de ficción. No conozco a ninguno de los creadores de Teatrón, por ejemplo, relacionados con esa escena, que trabajen escribiendo textos para personajes de ficción que tienen diálogos en situaciones como ficticias que pretenden ser realidad, como si fuese un cine, ¿no? O sea, para eso ahora está el cine, digamos. El teatro o la caja escénica, no sé. Pues en este momento los creadores de artes en vivo no pretenden utilizarlo para algo que ya está resolviendo muy bien el cine. Entonces sí que hay gente que lo utiliza, por ejemplo Chris Blanco, que es alguien también bastante relevante en este momento en las artes en vivo, pues no sé, hace cosas como por ejemplo una película en directo, en escena, en la que ella hace todos los papeles, pero además va llevando su propia cámara, hace de directora, crea los efectos especiales que tú vas viendo proyectados en el escenario, en una pantalla gigante conectada a la cámara que estás viendo que ella manipula, mientras estás viendo cómo ella está haciendo el montaje de esa película, cortando cuando es necesario para montar los objetos para la siguiente escena y creando los efectos especiales, pero con los trucos perfectamente a la vista, ¿no? O sea, ella sí que pone de pone de relieve el aparato escénico como, no sé cómo explicarlo, ¿no? Como mostrando el truco a la vista, ¿no? Por ponerte unos ejemplos. Otro grupo también muy interesante que últimamente está dando bastante vueltas por Europa, pero que en España pues aún tiene dificultades para mostrar su trabajo, aunque entre la gente joven es muy popular, son el Conde de Torrefiel. El Conde de Torrefiel, por ejemplo, yo la primera pieza que vi de ellos que me impactó muchísimo, hacen un partido de baloncesto en directo. O sea, tienen una cancha de básquet con su canasta reglamentaria. Y hay un equipo de 3 contra 3, como Street Basket, ¿no? 3 de los cuales son miembros de la compañía y los otros 3 son jugadores de equipos que recogen en cada sitio a donde van, ¿no? Y mientras tú vas viendo esa acción, que es un partido de básquet, el público rodea el escenario, vas escuchando unas voces en off en las que, a través de una especie como de entrevista, ellos van hablando de los 40 años de... Bueno, hablan de muchas cosas, pero entre otras cosas del cáncer que supone los 40 años de dictadura en España, que es algo nunca visto en Europa y en bastantes pocos sitios del mundo. O sea, hacen una enumeración de las dictaduras y lo que han durado en otros sitios del mundo y lo comparan con los 40 años de España y llegan a la conclusión de que un cáncer que dura 40 años, tú puedes salir del cáncer, pero no sales como has entrado y es muy difícil recuperarse. Por soltarte solo unos ejemplos, hay infinitos. La escena alrededor de las artes en vivo en España es una cosa absolutamente rica y absolutamente desproporcionada de la creatividad que hay allí metida, que es increíble con el poco apoyo, digamos, institucional que tiene. Y que a mí es lo que me ha hecho enamorarme, y a muchos otros, en cuanto lo he conocido, porque estaba semioculto, cuesta mucho llegar hasta ahí, cada vez menos. Pero en comparación, por ejemplo, con otras cosas que están sucediendo en Europa y que muchas veces nos venden como el ejemplo a seguir, ¿no? Pues considero que la escena española en estos momentos es una cosa en total evolución, con cosas realmente conectadas con nuestro presente, con lo que está sucediendo aquí y ahora, no con lo que le sucedía, no sé, a Shakespeare o a Beckett, con todos mis respetos, porque le tengo mucho respeto a tanto al teatro como a cualquier otra manifestación artística del pasado. Yo soy músico y toco a Bach en la intimidad, pero me parece muy extraño que el grueso de la cultura que debamos consumir en estos momentos y que incluso nos vendan como contemporánea sean cosas de, yo qué sé, Samuel Beckett, ¿no? Que podría ser mi bisabuelo, seguramente.
Rubén, tu posición es amplia porque eres comunicador, eres artista también, y la combinación de ambas cosas quizás te daría incluso una tercera posibilidad de ser un observador de la gestión de la cultura, ¿no? Tú, como si fueras un estratega político, ¿qué crees que habría que hacer? Incluido nada, porque el trabajo se está haciendo.
¿Qué trabajo?
El trabajo de la gente, el trabajo de los artistas, ¿no?
Pues sí, precisamente yo lo que haría si yo ahora fuese el que parte el bacalao sería dejar a la gente hacer lo que está haciendo. O sea, no hay que dirigirlos, simplemente hay que darles las condiciones para que puedan seguir haciendo lo que están haciendo, sin interferencias. Lo único es que hay que darles, porque es difícil de conseguir y porque esta economía de mercado no lo permite fácilmente con las herramientas que pone a tu disposición la economía de mercado y con sus perversiones, lo único que hay que apoyar y permitir es que tengan los espacios para desarrollarse. Eso incluye los espacios, pues, para crear y también los medios para subsistir creando, pero sobre todo también los espacios de visibilidad. O sea, mientras el Estado tenga, no digo el monopolio, pero casi, de los espacios donde estos artistas pueden dirigirse a los ciudadanos, a la ciudadanía, que es a quien deben servir los políticos, deberían preocuparse de que esos canales estuviesen abiertos, o sea, de que esos espacios estuviesen a su disposición y a la disposición de todos. O sea, creo que sería absurdo también intentar monopolizarlo por parte de una de las corrientes. Es decir, yo creo que tiene que existir un espacio para lo que ya existe actualmente y está bastante apoyado, que es la recuperación o la visibilidad de todo ese arte creado en los últimos siglos. La música clásica, el teatro clásico, te diría incluso el ballet clásico e incluso manifestaciones que a mí me pueden parecer incluso casposas en la intimidad, pero que a mucha otra gente le pueden servir. Pero tiene que haber espacio para todos. Y actualmente hay un sector que coincide con precisamente la creación actual, que es la que menos espacio tiene. Es la que tendrá más espacio seguramente de aquí a 50 años, cuando todos se hayan muerto, o haya sobrevivido alguien que haya sido un poco más listo que el resto para conectarse bien con quien hay que conectarse. Pero lo que uno exigiría, lo que uno esperaría de los políticos que nos sirven es que miren por el aquí y el ahora y no esperar a que de toda esa gente se mueran la mitad y el que quede pues lo exploten de aquí a 50 años.
Hablando de la supervivencia, hace unos días se veía la noticia, que en realidad tampoco es que hiciera mucha falta leerla, porque es algo que más o menos se sabe, que en la que se decía que solamente el 8% de los actores españoles consigue vivir de su trabajo, o podías leer también la noticia como que el 92% de los actores españoles tenían unos ingresos anuales en torno a los 2.500 euros. Tú, que no eres estrictamente actor, pero que perteneces a este ámbito, ¿cómo te apañas?
Hombre, ¿cómo me apaño? Digamos que nosotros hemos conseguido profesionalizar la estructura de Teatrón. Teatrón empezó durante prácticamente 3 años siendo un proyecto sin recursos económicos, que levantamos pues a tiempo parcial, con muchas ganas y mucho y siendo muy voluntariosos. Pero cuando empezó a crecer, cuando la cosa empezó a funcionar, cuando vimos que realmente era útil y cuando el trabajo que generaba nos iba absorbiendo, yo tomé la decisión allí por el año 2010 de apostarlo todo a Teatrón. Todo me refiero a, digamos, a eso, a con qué me ganaba la vida, ¿no? Entonces decidí invertir tiempo y mi tiempo y mi dinero en tirar adelante esto con el objetivo de profesionalizar la estructura y permitir que pudiese sostenerse en el tiempo y crecer. Porque si seguíamos trabajando así, sin cobrar, la dedicación que exigía al compatibilizarla con otros trabajos era imposible dársela. Y bueno, eso fue una apuesta arriesgada, pero conseguimos sacarla adelante. Entonces, digamos que ahora mismo podría decir que como el 70% de mis ingresos provienen del trabajo que le dedico a Teatrón en esa medida también. O sea, como el 70% más o menos de mi tiempo. Y esos ingresos salen. Hemos tenido ayudas públicas, en este momento tenemos pocas. Tenemos únicamente la ayuda del Ayuntamiento de Barcelona, que es donde está la sede de Teatrón, aunque el servicio que presta Teatrón no es únicamente la ciudad de Barcelona, sino podríamos hablar de todo el Estado español, como mínimo. Tenemos también algunas conexiones por Latinoamérica, pero bueno. Y luego hemos tirado hacia un modelo mixto, ¿no? Porque cuando empezamos a tener ayudas públicas nos dimos cuenta de que no era muy buena idea tal como estaban las cosas. Quiero decir que no había una estabilidad con respecto a eso. Jugárnoslo todo a esa carta. Ya no por un tema solo ideológico, de si creemos que el Estado debería ser el responsable de mantener estos proyectos o no. Que eso es una discusión que si quieres podemos abordar y yo no tengo las ideas muy claras sobre eso. Pero por un tema práctico. O sea, no nos fiábamos un pelo del Estado que la Generalitat, por ejemplo, nos estuvo apoyando en un primer momento, en un segundo momento, pero en el momento en el que profesionalizamos la estructura. Entonces también vivimos de la publicidad. En Teatrón hay anunciantes que coincide que son pues festivales, salas, centros de arte que programan a creadores, ciclos, de gente que está relacionada con el circuito de las artes vivo, las artes en vivo, en el que está especializado Teatrón. Gracias a ellos también sostenemos la plataforma. Y también gracias a los usuarios. Los propios usuarios, por una parte, por ejemplo, a través de cosas como el carnet de Teatrón, nosotros le damos el carnet de Teatrón a cambio de unos 25 euros anuales, que es algo que les hacemos un favor a ellos, que se ahorran unos dineros pudiendo acceder gratis a cosas de las que luego nos pueden informar, o sea, que ganamos todos, pero también sostienen a través de eso nuestra plataforma,
claro.
Y también nos dan independencia. Pero luego nos hemos encontrado donaciones espontáneas de usuarios de Teatrón. En algunos casos, gente que, por ejemplo, Teatrón les ha dado visibilidad y han conseguido trabajos a partir de la visibilidad que les daba Teatrón y han decidido, por ejemplo, donar su primer sueldo a Teatrón en agradecimiento a la labor que estamos desempeñando, que es la que les ha permitido a ellos luego poder profesionalizarse. Pero luego, yo tengo una actividad artística intermitente de la cual no puedo decir que viva, pero que sí que de vez en cuando también me proporciona ingresos. Y esto es una cosa que hablé aquí también en el Estado Mental una vez que Ernesto Castro nos hizo una entrevista a Perro Paco, que era un colectivo de crítica anónimo que estuvo durante un tiempo dando batalla en Teatrón, y a mí, en la que intenté discutirles cierta idea relacionada con esos datos que tú acabas de aportar. O sea, es cierto la precariedad que hay en este circuito. Creo que cuando hablan, por ejemplo, de eso, del 8% de los actores, están hablando de un determinado tipo de actores. Dudo mucho que estén hablando de gente que se pone encima de un escenario dentro del territorio de las artes en vivo. No creo ni que siquiera los tengan en cuenta en esas estadísticas. Y entonces, en ese sentido, yo quería recordar que en España, durante un tiempo, este circuito dispuso de unos medios económicos que, si bien no eran comparables a los que pueden disponer en el mismo circuito en Francia, por ejemplo, donde tienen un sistema, los intermitentes de la cultura, que está más o menos bien montado y que están intentando desmantelar, pero que aún resiste. Pero aquí en España hubo un momento en el que hubo un circuito de festivales de los cuales, o sea, los han diezmado directamente, o sea, quedan uno de cada 10 de los que había, que sí que permitía que gente que estaba dentro del circuito de las artes en vivo se ganase la vida dedicándose únicamente a esto. Había y sigue habiendo aún residencias artísticas que te proporcionan un espacio y una dotación económica a cambio de que tú te desplaces allí a crear y que seguramente presentes el resultado de tu trabajo allí. Había coproducciones entre diversos centros que hay en España, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, incluso en Murcia. El Centro Párraga de Murcia era alguien que se preocupó durante un tiempo, un centro que se preocupó por esta escena, en Bilbao, en el País Vasco, en Cataluña, por supuesto, que permitía que toda esta gente viviese a través de ayudas públicas para la creación, a través de los espacios de residencia y a través de los bolos que hacían para el circuito de artes en vivo español. Este sistema se ha ido desmantelando progresivamente y ha ido cayendo en la precariedad. Pero seguramente el sistema que se estaba montando incipientemente permitió durante un tiempo que floreciese esto. Y ahora la gente que se dedica a esto y sigue viviendo de esto vive de los restitos de este sistema. Y lo que yo quería señalar en aquella entrevista es, cuidado, que ha habido un momento en el que parecía que esto se podía montar y, por tanto, se puede volver a montar. Y, de hecho, todavía hay gente que sigue viviendo de esto. O sea, creo que al mismo tiempo que denunciamos la precariedad de toda esta gente, también hay que reconocer que alguna de esta gente es capaz, con muchísimo esfuerzo, de seguir viviendo únicamente de esto, lo cual demuestra que es posible. Si es posible, deberíamos no obviar esta situación, defender lo que ya tenemos e intentar recuperar lo que ya teníamos e incluso ir más allá. Y en este sentido, antes estaba pensándolo cuando, no sé en qué momento de lo que estaba hablando, pero cuando hablamos de cómo podríamos vivir de esto, los artistas, la gente que se dedica a la cultura, no sé. Hay una idea que a mí me gusta mucho, que le escuché una vez a Jordi Oliveras, que lleva un proyecto de una revista digital dedicada a la música y al pensamiento, se llama Nativa, en Barcelona. La idea seguramente no es suya, también es de otro, que decía que en los trabajadores de la cultura, llámale como quieras, en vez de exigir O sea, nos haríamos más simpáticos hacia el resto de la sociedad. Si en vez de exigir como vivir de esto nosotros, que me parece legítimo, como cualquier otra profesión que se dedica a esto, igual el problema se resolvería si defendiésemos algo así como la renta básica. Porque si la renta básica se extendiese en España, fuese una realidad, igual arreglábamos de golpe los problemas también de los creadores, y no solo de los creadores, sino del resto de gente que quiere hacer con sus vidas, dedicar su trabajo y ganarse la vida haciendo algo que él cree, algo en lo que él cree y algo que sea útil para la sociedad. Y eso incluye a los artistas, incluye a los trabajadores de la cultura de cualquier especie e incluye a cualquier persona, a cualquier ciudadano.
En realidad siempre da la impresión de que los problemas de la cultura se solucionan no con gestión cultural, sino con que la gente solucione sus problemas de vivienda y sus problemas básicos de economía, digamos, cotidiana, ¿no? ¿No crees?
Sí, yo creo que sí. No sé, hace poco estuve viendo un vídeo del Soy Cámara, el programa del CCCB, que lleva Félix Perecita, y que antes lo daban en Televisión Española, pero ahora ya no, ahora está en YouTube. Y creo que uno de los primeros programas que colgaron en YouTube, creo que se llamaba Contra el Trabajo o algo así. Y no recuerdo muy bien, pero salía como un economista que decía que habían hecho un congreso sobre nueva economía y tal. Entonces venían los periodistas a preguntarle, bueno, ¿y qué opináis sobre cómo está cambiando las nuevas tecnologías, el terreno de la economía y del trabajo, cómo va a ser el nuevo trabajo y tal? Y el economista decía, no os enteréis de nada. O sea, los economistas que están aquí están hablando ya de otra cosa. Y de lo que están hablando es lo de las nuevas tecnologías, ya está por todos lados y ya está integrado. Pero la nueva revolución es que la gente joven no quiere trabajar en el capitalismo por un salario, simplemente para hacer algo en lo que no cree y que no le divierte. Lo que los jóvenes van a protagonizar es una nueva revolución en el trabajo, en la que ellos quieren trabajar en cosas en las que se sientan identificados. Habrá un sector que igual quiera que sean éticamente buenas, ¿no? Pero bueno, en general, algo en lo que te apasione, que te sientas identificado y en lo que te diviertas, ¿no? Yo creo que va por ahí el futuro. ¿Cómo se consigue eso? Pues no sé, igual lo que estás diciendo, ¿no? Si la gente tiene asegurado el sustento mínimo y un acceso a la vivienda y puede escoger qué es lo que quiere hacer, van a surgir espontáneamente miles de ideas y de propuestas de trabajos, ¿no? En esa dirección. Y uno de ellos, que los políticos no se cansan de repetir, que es el motor del futuro de la economía o uno de los motores, es lo que ellos llaman la cultura. Yo creo que sí, pero para eso deberían cambiar estas condiciones. No sé, lo de la renta básica me parecería un buen comienzo.
Bueno, pues con esas ideas nos quedamos. Rubén, muchas gracias por venir a visitarnos y por esta conversación contigo y sobre Teatrón. Buena suerte.
Muchas gracias.